Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses, capítulo 1. Y hoy vamos a ver nada más este párrafo breve, que es realmente de qué es lo que Pablo pide en oración por los colosenses. Y él dice que sin cesar, o sea, no dejo de estar pidiendo eso. Entonces vale la pena decir, esto es algo que no era como una fórmula mágica, que ya pedí esto y listo, sino era algo porque es prolongada la respuesta y por eso tiene que ser prolongada también la petición. Y empieza en versículo 9. Y algo que vale la pena pensar entre todo eso, simplemente como ubicándonos como parte de la historia de la iglesia durante 20 siglos y demás. Hoy no es el fin de semana, hoy es el comienzo de la semana, domingo. El Shabbat o sábado, el séptimo día, era el día de reposo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y Jesús en Marcos 2:27, porque están criticando a los discípulos, un día de reposo, están regresando en la tarde a la sinagoga y les critican porque están arrancando, que era legal en la ley, arrancando espigas de trigo y comiéndose el grano. Dice, eso no está permitido porque es cosechar. Entonces es trabajo y no está permitido. Y dice, el día de reposo, Jesús contestó, dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, a causa de Adán. Se lo puedes leer en Génesis 1 y 2, antes de la caída. El día de reposo, o sea, fue hecho a causa del hombre. Y en la ley, a partir de Moisés, esto fue ya como legal. O sea, eso fue un mandamiento de descansar el día de reposo. Entonces, eso fue hecho a causa de Adán, no Adán hecho a causa del día de reposo. Pero el día domingo es día Dominus, el día del Señor, por eso es domingo, Dominus. Entonces es el día del Señor, porque en ese día, Juan 20, versículo 1, muy temprano de mañana, el primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena se quedó porque estaba llorando, porque encontró la tumba vacía y pues si no está aquí, entonces no hay. Venía con especias, iban a terminar bien la sepultura, que no dio tiempo. Antes del día de reposo, el viernes al anochecer, ya no podían seguir por guardar el mandamiento. Entonces, el día primero de la semana. Por eso, los cristianos se reunían desde entonces el primer día. Y entonces, ese es del Señor, le pertenece. Y María Magdalena hizo algo que ella no esperaba, terminar ese día bonito. Estaba deshecha, pero se quedó. Entonces fue la primera persona que vio resucitado a Jesús. ¿Okay? Porque estuvo ahí, en el momento, en el lugar, esperando qué sucede. No sabía qué esperar. Y pensó que todo había terminado y que ya no había un futuro. Y todo cambió. Y es el día del Señor. Es domingo. Y algo ha pasado en 2-3 décadas, y podemos decir más o menos en los 80 empezó a cambiar. Podemos hasta atrevernos a decir que es como de Marcos Witt para acá, no por él necesariamente, pero podemos marcar como un cambio en estilos de alabanza y adoración en la iglesia. Y lo que típicamente himnos en toda la historia de la iglesia trataban de quién es Dios por Dios, sin mí o conmigo, pero es quien es, ¿no? Como acabamos de cantar, ¿no? Él es digno por quien es y por lo que ha hecho. Entonces, o sea, es no por cómo me hace sentir, pero como que se agregó otro estilo en nuestro repertorio de la alabanza. Y simplemente como que entendiendo eso te ayuda mucho a velar los temas y las letras, y aquí sí lo velamos un poco en cuestión de qué es lo que siempre nos late cantar. Y algo que sucede es que como que empiezan a haber como una mezcla en el menú de canciones que hablan más de cómo todo eso me hace sentir, ¿okay? Entonces nos encanta eso, ¿no? Entonces te daré lo mejor del trigo, pero es más que ni siquiera está bien la letra en cuanto a lo prometido y para quién es, pero es bonita canción, por lo que me hace sentir, y serás cabeza y no serás cola, y vencerás y no te vencerán, o sea, y por lo que me hace sentir. Entonces, y muchas veces es eso. Y tenemos que identificar, porque, por ejemplo, un himno tradicional, sí dice, ok, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. ¿Qué sigue? Cantaré lo que Él ha hecho para mí. Entonces, es eso. O sea, tengo que decir algo, y es un buen amigo, eso es lo que me hace sentir. Okay. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Y luego otra parte dice del himno dice, si el mundo me persigue, eso ya no decimos, sino por mi Dios yo saltaré los muros, es como me hace sentir. Entonces no, si el mundo me persigue, si sufro tentación, ¿qué? Confiando en Cristo puedo resistir. O sea, venzo porque resisto, no porque les hago como un gesto Jedi y así, sino, no, resisto. Entonces, ve que sí, hay algo que decir en cuanto a todo lo que Dios hace, lo que Dios es, cómo me hace sentir. Es importante, es válido, pero no es todo lo que hay que decir, no es toda nuestra alabanza, porque la base de todo es Dios, que estuvo antes de todo. Y antes de hacer la luz y los cielos y la tierra, ya era digno. ¿Okay? Entonces, era digno por quien es y no por lo que ha hecho para mí. Entonces, cuando puedo ver la diferencia ahí, como que amplía mucho y me da también entendimiento y hasta más gratitud por lo que me hace sentir todo eso. Okay, capítulo 1, versículo 9. Pablo dice, por lo cual, que es de acuerdo con lo que él supo, no conoció personalmente a los colosenses, a uno de ellos que fue Epafrodito o Epafras, que veremos mención de él más adelante, pero supo lo que Dios estaba haciendo en Colosas, con los colosenses. Pero entonces escribe porque había algo muy bonito en todo esto y agradecido con Dios, orando por ellos, porque eso es lo que el tipo de oración que él hacía. Y lo puedes ver en Efesios, lo puedes ver referencias más breves en Filipenses, por ejemplo, pero ¿qué es lo que él pedía? Y conviene saber, porque como digo, o sea, no cesamos de orar. Entonces es importante ver también que no era simplemente, pues ya, como que ya eché la bendición. No, sino esto es algo prolongado porque la contestación es prolongada también. Entonces dice, por lo cual también nosotros, y no solo Pablo, ¿okay? Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, eso es el tema, eso es su lista. Y hay una secuencia, es como en el Padre nuestro que estás en los cielos. Y la primera parte, simplemente Padre nuestro, ya era una bomba, era una revolución, que Jesús enseñara a judíos a decirle a Dios, Padre nuestro. Y es importante, no es nada más mi papá, que algunos ya tienen la moda de papito Dios y así, que no es muy bíblico, suena lindo, pero no es muy bíblico. Jesús no dijo, cuando oren así, digan papito Dios, pero bueno. Entonces, Padre nuestro, ¿qué es nuestro? Es más como en una familia, porque nunca te dijeron que eras adoptado, o que te recogieron por ahí, que no eres, o sea, como que de repente ves alrededor a los que también es padre suyo y tienes que decir, bueno, entonces esto es asunto de amor, es asunto de gracia, porque no nunca merecí que pudiera yo decir padre a Dios, pero tampoco tú. Entonces de repente nos encontramos bajo la sombra del Omnipotente y decir Padre nuestro. ¿Okay? Entonces hay una secuencia, entonces santificado sea tu nombre, ¿okay? Entonces empieza, estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Hace rato cantamos, que tu nombre sea exaltado. Entonces santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Entonces hay una secuencia de mi atención y lo que yo espero y lo que pido. Y por último estoy pidiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como que a la medida de como yo perdono, ¿okay? Entonces, pero al último ya van las peticiones por mí, ¿no? Entonces no nos metas o no nos guíes a tentación, sino líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando vemos eso, tiene sentido, tiene una lógica en la forma de reconocer quién es Dios, su nombre, su majestad, su poderío, su autoridad, su voluntad, sus intenciones, su cobertura y control y todo eso, su provisión y protección, su sabiduría. Y otra vez su gloria y majestad por los siglos de los siglos. Tiene lógica. No es simplemente ahí ver que como que armar en un pizarrón blanco. A ver, ¿qué más le decimos a Dios, niños? O sea, no. Eso viene, procede el Padre nuestro de quién es Dios y qué hace. ¿Okay? Otra vez, como dije, nuestra himnología, nuestra forma de alabar el contenido, la selección y todo. Había hace años que cantaban siempre como primera o segunda canción era Bienvenido Seas, y era muy jazz, muy así, Bienvenido Seas y todo. Pero la gramática era pésima, porque no sabía si estamos dando de bienvenida al que nos acompaña o a Dios o así. Pero muy bonito, muy como show, así muy espectacular la canción, pero no, bíblicamente y gramaticalmente no. Entonces dije, simplemente borrado. Era fácil. Se dije, eso no va. Tenemos que saber que realmente procede de quién es Dios, no de cómo me hace sentir. Eso es una respuesta, pero no, eso no tiene que ser el centro y predominante del contenido. Ok, entonces Pablo, otra vez, ve lo que, cómo él pide, qué es lo que él pide y cómo lo va pidiendo y cómo va desarrollando y dónde queda él. ¿Okay? ¿Dónde queda él y dónde queda otra vez el nombre de Dios y quién es él al final? Y vas a ver cómo, o sea, alguien que fue instruido por Dios, que ha caminado con Cristo, empieza a entender como esa vuelta que se hace para estar otra vez delante de quién es Dios y qué ha hecho. Ok, entonces versículo 9 nuevamente dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y ahí les va. Número uno, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, conocer su voluntad, eso es muy bueno. Y esto hasta lo puedes pedir por ti, y lo puedes pedir por otros, y hasta lo puedes pedir por alguien que no cree en Dios, inclusive un ateo. ¿Por qué? Porque Dios, hasta con el conocimiento tan pleno y completo de su voluntad, le arresta a alguien en medio camino, así caminando, y le dice, hey, sígueme. O sea, literal. O sea, saber lo que hay que hacer es como Mateo, el cobrador de impuestos, el futuro apóstol Mateo, está sentado en el puesto de cobranza, con su sello oficial, con su butácora, con las cobranzas que él ha hecho y todo eso, y así, haciendo dinero y viviendo su vida y cumpliendo sus sueños, ¿ok? Entonces él está con eso y pasa Jesús y dice, sígueme. Y se levanta de inmediato y dejando todo lo siguió. Y normalmente nosotros manejamos una cuestión que ahí la voy llevando poco a poco. Pero entonces, ¿quién es Jesús? O sea, realmente no era muy claro para Mateo. No, pues es la raíz de David, que él es el Cordero de Dios, que él es el León de Judá, es el Mesías, él es esto. Entonces, Señor de todo. Y, o sea, si él dice, síguete, síguele. O sea, tienes que hacerlo. Y si no, vas a saber que tenías que haberle seguido. Entonces, él es Señor de todo. Mateo simplemente supo, hay que hacerlo. Tengo que seguirle. Aquí está mi bitácora, aquí está esto, igual mi lunch, o sea, hice un pedido que me van a traer fruta picada y unos tlacoyos y todo eso, pero ay, se la comen. ¿Por qué? Me voy. ¿Ya? Sí, ya. Tengo que ir. Tengo que seguirle. Y no puedo dejar que dé vuelta en la esquina, lo voy a perder de vista, tengo que seguirle. Entonces, llenos de conocimiento de su voluntad. Y sabiduría es saber qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces, saber su voluntad es bueno, pero saber cómo se hace, eso es también importante, porque entonces como que no la riego tanto y no me canso tanto varios intentos y no me sale y frustración y desánimo y todo eso, sino saber cómo hacerle. Entonces, ¿quién aquí sabe echar tortillas? Ok, las primeras te salieron cuadradas, triangulares, con hoyos en medio y toda la cosa, se pegan al comal, que, o sea, todo eso. O sea, sabiduría es de haberlo hecho como que ya tienes como mano para hacerlo y hasta no te quemas, y haces así hasta para voltearla, y se ve, y hasta como caricias, ¿no? O sea, ya eso es algo adquirido. Entonces Pablo dice, llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, saber cómo. Y dice, e inteligencia espiritual, que es también el, o sea, no solo saber hacerlo como se hace, sino de buen modo, ¿ok? Y eso es como voltear la tortilla, hacerlo así, y no se dobla, no se pega, no te quemas, o sea, es de buen modo, es inteligencia espiritual, o sea, esa gracia de movimiento, esa agilidad de cuándo es el momento, cuándo es el tono de voz y todo eso, eso es algo adquirido. Y entonces Pablo dice, como creyentes en Jesucristo, como suyos, comprados, necesitan adquirir esa sabiduría y esa inteligencia, lo necesitan. Entonces, pidiendo por eso, y puedes pedirlo por ti, y puedes pedirlo por otros, inclusive alguien que aún no es creyente, ¿ok? Y estar pidiendo eso, que Dios le llene del conocimiento de su voluntad. Es mucho mejor que tú le estés fastidiando, predica y predica, y muele como cuchillo de madera. O sea, que corta, no, pero sí lastima. O sea, simplemente, ya ahí estás. O simplemente ora, que Dios le llene del conocimiento de su voluntad. Y solito va a decir, fíjate, así, fíjate, aquí estoy, fíjate, ¿dónde en la Biblia dice esto? Y tú vas a decir, ¿cómo? Sí, estoy leyendo la Biblia, pero no encuentro donde habla de esto. Y vas a quedar así. Deja que Dios haga esto frente a ti y vas a quedar así. Dices, no, yo le empujaba a Dios y yo le gritaba y yo me molestaba con Dios porque al parecer no actúa. ¿Okay? Entonces ve eso. Porque hablar mucho puedes. Insistir mucho puedes. Rogar mucho puedes. Molestar mucho ya puedes. O sea, todo eso podemos hacer, pero si Dios no está moviendo la cosa, nomás estás empujando la montaña y se ríe de ti. Entonces necesitamos saber orar bien. Entonces, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a ver en el Salmo 119, acuérdate, dice, toda sabiduría. El principio de la sabiduría, Salmón dice, Proverbios 1:7, es que el temor de Jehová. Entonces, el temor de Dios es el darme cuenta, o sea, aquí no hay que vacilar, aquí no hay que estar como adoptando poses o algo así, sino no, estoy delante de Dios, el temor de Dios. Y algunos, yo me acuerdo, toda mi vida decían en los 70, bueno, el temor de Dios es más bien como reverencia. Y hablando de Abraham, dice, estoy espantado. Moisés, estoy espantado. Isaías ve al Señor, dice, soy muerto. Ezequiel, cuando le vi esto, Juan, cuando en Patmos, se voltea y ve a Jesús, y cuando le vi caí como muerto. Digo, eso no es reverencia, eso es un susto. ¿Ok? Y eso es ver la majestad y gloria de Dios. ¿Ok? Ve todos estos, y, ¡ah!, así, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Ay, Chihuahua. O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es el temor de Dios. Ups. Ya valí porque yo estoy persiguiendo a Jesús cuando persigo a los cristianos. Eso es muy pesado y tiene un costo. Pero el Señor cobra a estos y no a otros. Entonces, es muy importante ver eso, que el temor de Dios es inicial. Si no tienes eso, todo lo que tú llamas sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto. Es otra cosa, es Puede ser muy picudo, puede ser muy preparado. Has visto en YouTube los TED Talks y tienes mentores y tienes coaching y tienes todo eso. Puedes tener todo eso y puedes no estar mal, pero no es la sabiduría que desciende de lo alto, que es primeramente pura, es pacífica, es apacible, es llena de misericordia. ¿Okay? Siembra justicia y cosecha paz. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto. Okay, entonces ve a Jesús en múltiples situaciones con diferentes personas y empiezas a darte cuenta, esa es la sabiduría que desciende de lo alto. Sabía qué hacer, sabía cómo hacerlo y hasta inteligencia espiritual, el modo también. Entonces todo eso, cómo Dios ha tratado contigo, bruscamente, a veces dices, eso es sabiduría de Dios. Y bruscamente trata con nosotros. Pero es ese mismo Dios, así, con su mano en tu espalda, respaldándote, manteniéndote en pie. Pero discretamente que la gente diga, ¡ay! ¿Cómo aguanta su situación? No, no aguanto la situación. Dios me si ya me estoy cayendo. Y Dios me mantiene en pie. Entonces, ves y compruebas estas cosas y dices, ¿cómo es Dios conmigo? Necesito el tacto, sabiduría, el modo, discernimiento, necesito todo eso. Porque dejado solo para hacerlo, no, qué difícil. Ni me dejan cambiar su llanta, mucho menos cambiar su rumbo o su corazón. Entonces, no, no, necesitamos ayuda, necesitamos lo que no tenemos. Entonces, llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, vamos a Salmo 119. Entonces, como que hay que decir, ¿no?, que esto ya lo ocupen en hip hop y los raperos porque hace rima. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Y hace rima. Hallándome perdido a indigno Salvador, me salvó y hoy me guarda para sí. Hace rima. Y ahora no hacemos rima. Nomás somos Hillsong y listo. Entonces ve, no es que Hillsong tenga malos contenidos o algo así en su letra, no estoy diciendo eso, pero sí tenemos que darnos cuenta, vas a Salmo 119, ¿vas? Entonces darnos cuenta, ¿no?, que todo el gama de experiencia cristiana que se transmite en letras y canciones es muy grande y necesitamos ver qué, por qué me gusta. ¿Y qué es lo que mi alma además necesita? Entonces, Salmo 119, algo que David aquí nos está diciendo, pero lo está diciendo a Dios, pero nos pasa como la cuenta. Salmo 119, versículo 99. Me acuerdo la primera vez porque yo estaba así empapándome de la palabra de Dios y pusieron este texto en un discipulado de, como de navegantes, y era como la necesidad de ser sabios por la palabra de Dios, que eso era la forma. Y el pastor que estaba dirigiendo el discipulado, el viejito, explicó lo que decía Moody, lo que decía Spurgeon, lo que decía Jonathan Edwards, o sea, y traía todo eso yo así como esponja, chupando todo eso, diciendo, es cierto, es verdad, eso es lo que quiero. Tenía 16 años. Pero como suele suceder a un muchacho de 16 años, yo ya sé. O sea, yo ya sé y quiero que ya me entiendan, ¿ok? O sea, el ya ser cristiano como que no me quitó lo terco y lo necio, y eso era un proceso que aún sigue. Entonces, versículo 99 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ok, pero dice, qué bueno, sí, tus mandamientos, más picudo yo, por eso. Pero versículo 99, más que todos mis enseñadores, y yo digo, sí, a mí ya no, nadie me va a decir nada. Y Dios dice, bueno, Jaime, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Pero ahí está la clave. Tus testimonios son mi meditación. Y no lo dejo. Estoy voltea y voltea y voltea. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ves que va caminando, ya es lento, torpe, pero está progresando. que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, pero ya está así. Está, pero no avanza. Ahora está sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, realmente le gusta, es su preferencia. Y si no es tu preferencia lo que Dios opina sobre cualquier punto y tema, si no es tu delicia, necesitas orar. Por eso estamos tomando tiempo para ver Colosenses 1, 9 al 14. Es como brócoli, te va a hacer bien, te va a hacer bien. O sea, sí, pero no me gusta, te va a hacer bien, cómetelo. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita noche y día. Todo el tiempo está pensando, tus testimonios son mi meditación, con lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, lo que Dios promete, o sea, preceptos y estilos y aprender a reconocer la forma de hacer que Dios tiene, cómo es la reacción de Dios a lo humano en mí, como para que yo sepa cómo reaccionar a lo humano en otros. Entonces, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, luego dice, más que los viejos he entendido. Y dice, sí, sí, yo quiero ser picudo. Ok, al que mucho le es dado, mucho se le exige. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que como que si yo adquiero sabiduría de lo alto, si yo empiezo a tener inteligencia espiritual, si yo sé la voluntad de Dios y cómo hacerla, y hasta como el modo y el acercamiento y el tono de voz, o sea, todo eso, inteligencia espiritual, si yo sé eso, entonces ya me lo van a pedir. Entonces voy a ser como trabajador de gobierno haciendo como que trabajo, y lo que va a pasar es que Dios va a hacer como que me ha dado sabiduría, y entonces ahí vamos los dos hasta que necesite realmente algo y resulta que no lo tengo, no tengo sabiduría, no sé qué hacer, o sé qué hacer pero me da miedo y no sé por dónde agarro, con los dos cuernos o con uno, cómo le agarro al toro. Pues para empezar, si tú pensabas que de los cuernos ya te va a aventar. Entonces, pero es eso, sabiduría, inteligencia espiritual, y eso se adquiere. Pero entonces yo me hago partícipe de algo que ya existe. ¿Ok? Y tus testimonios son mi meditación. Ok, volviendo. No, más adelante vamos a Salmo 143. Ve otra cosa que dice aquí. Es una clave. Llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y va a dejar algo, va a producir un cambio. Y ve lo que pasa aquí, Salmo 143, versículo 10. Está hablando David aquí, mis enemigos me persiguen, me quieren hacer esto, cuídame, líbrame, protégeme. Ok, pero en versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces no es suficiente saber su voluntad, necesito que me enseñe a hacerla. Como aprender a hacer tortillas. Si ¿Sí has visto, no, el video de una argentina, que Dios la bendiga mucho? O sea, dices, ay, mija. O sea, y para nosotros, no, o sea, porque no lo sabes hacer, pero sabes que lo hacen bien cuando lo ves, ¿no? Es como el que va así, con el trompo y haciendo así, y cachando y todo para hacer tacos al pastor o algo así. Dices, este sí sabe, ¿ok? Entonces te queda claro. Y entonces dices, ¿pero de dónde sacó eso? Pues ella vio la tortilla y se imaginó cómo se hace. Nomás se lo imaginó. Dice, pues dale crédito. Tiene imaginación. No sabe. Pero tiene imaginación. No tiene conocimiento. Pero puede adquirir. ¿Ok? Puede obtener, puede conseguir el entendimiento y la sabiduría que le falta. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Eso es muy importante lo que dice, ¿por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Pero checa, dice, no los adversarios de mis intenciones. A veces como que hacemos mitotes o berrinches o así, o teatros y drama. ¿Por qué? Porque siento que lo que yo quiero no se me está logrando, no se me permite. Entonces, mis intenciones. Entonces empezamos a reprender el diablo cuando Dios dice, no, o sea, no es el momento. Y vas a sentir aflicción. Todavía, y vas a tener que esperar. ¿Y por qué? O sea, ¿qué chiste tiene? Sí, tú no sabes por qué. Por eso Él es Dios y no tú. O sea, ni cede por un momento el trono y el cetro a tus manos. ¡Qué desastre sería! Y lo sabes. ¿Cuántas veces tú has pedido, tú has insistido, tienes fe? Pero a veces hasta sucede eso. Es que he orado mucho que Dios haga eso. Entonces a veces sentimos porque ya tengo paz, según yo, ya tengo confirmación, según yo, pero no se me hace. Una de dos cosas solo queda. O todavía necesitas esperar que Dios dice sí, pero todavía no. Pero la respuesta es un sí. O simplemente has ido neceando hasta que Dios ya quedó callado. Y porque ya quedó callado, o adoptas su silencio como tu confirmación. Y es muy feo quedar en el silencio de Dios. Como Saúl. Entonces empieza Saúl como a salir de la voluntad de Dios claramente expresada. Entonces Samuel dice, voy a estar en tal parte, tú tienes que hacer juntar el ejército en tal parte y me esperas y no procedas sin mí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces Samuel esto y Saúl va juntando la gente, pero Saúl tiene la idea de que Samuel ya debe estar aquí. ¿Por qué? Porque el ejército se está desertando. Ahora, cuando Samuel llega, hay un ejército, pero Saúl está sintiendo que a mí no me valoran, no están conmigo. No necesitan ellos estar contigo, necesita Dios estar contigo. Si Dios no va contigo a la batalla, mejor no vayas. Okay. Entonces ahí está con eso. Entonces ofrece el holocausto. Entonces tenemos que echar la bendición a andar, papá. Entonces llega Samuel media hora, justo, o sea, si fueran 5 minutos, Saulo puede simplemente sacar 2-3 leñas y ya no hay fuego. Y echa el humo así. Pero en media hora ya está ardiendo así. Las llamaradas y el humo desde lejos. No hay forma de disimular que nomás estábamos probando si la leña está buena o cambiarla. ¿Qué tal si está mojada, húmeda? ¿Cómo vamos a ofrecer holocausto así? Entonces, puedes disimular, pero en media hora no. Ya va la llamarada, ya va el holocausto para arriba. Entonces, Samuel le dice, si... Y ahora tu reino no va a permanecer, Saúl, por esto, porque no haces caso. Y más adelante, de plano, perdió todo. Y años tardó para que muriera y perdiera el reino. Pero ese día, yo he visto en vidas, en el tiempo que yo tengo de cristiano y el tiempo que tengo en ministerio, he visto vidas, iglesias, ministerios. Yo te puedo decir, en este día es cuando el Señor quitó la lámpara de esa iglesia. Puedo ver en este día, tiene su unción y tiene su llamado, pero optó por otra cosa. Y va a seguir un tiempo. En Apocalipsis dice, he aquí, dice Jesús, he aquí, tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces hace poco los astrónomos pudieron ser testigos de un supernova cuando una estrella explota y lo pueden ver en tiempo real, nada más que no es tiempo real. Por velocidad luz eso ya tenía tiempo que explotó la estrella, ya tuvo rato. Pero cuando, o sea, esa estrella la ves cada noche brillando, estrellita, y hay un astrónomo, tiene sus mapas de los cielos y las estrellas, y las estudian y están observando y sacando más ciencia y dejándonos asombrados. Ok, entonces está así, de repente, Jorge, ven. Entonces ahí están, no inventes, porque ven en tiempo real cómo está haciendo esto. Explotando, que es un área enorme para una estrella explotar y que lo puedas ver con los instrumentos. Ok, entonces explotó, pero realmente ya tiene rato que murió la estrella. Tiene nombre porque ves su luz, pero esa luz desde cuando salió. Entonces tú ves al lado el sol fuera del auditorio y dices, no, pues está brillando sol. Bueno, hace unos minutos estaba brillando. Si ahorita se va todo esto y estamos en plena oscuridad, sin luz del sol es porque ya dejó de brillar el sol. O sea, pum, desapareció el sol y en unos minutos la luz que arrojó al espacio, si no viene más, se apaga como un foco, ¿ok? Y sabremos cómo es estar como una piedra en el espacio nada más. ¿Ok? Entonces, no te preocupes. El sol va a permanecer todo el tiempo que la humanidad lo necesita. Cielos y tierra pasarán, pero el sol no va a pasar antes de tiempo. Dices, ¿sí? Por eso, no te preocupes. Pero pensando en eso, o sea, todo esto, entonces Saúl tuvo nombre de ser rey años, y gente leal, y peleando por él y todo. Tenía nombre y dignidad y todo, y autoridad como de rey por mucho tiempo, pero realmente ese día dejó de ser el ungido de Jehová. Eso fue. Pero nadie se fijó. Pero Samuel dice, más adelante dice, ahora te has quitado el reino. Y más adelante, Samuel ya murió y Dios no le contesta a Saúl. No quieres llegar a ese momento que Dios no contesta. ¿Por qué? Pues Dios dice, pues igual, ya me desconecté. Como tú no me haces caso, pues realmente, pues yo ya desconecté todo el cable, ya lo enrollé, ya me lo llevé. O sea, ¿qué? Ni Telmex te contesta así. Entonces, así. Entonces va con el ocultismo para invocar lo que él piensa que es Samuel. Entonces, como todo el ocultismo, te da una verdad y una mentirota. Y entonces, y le deja a Saúl sin saber todavía qué hacer. Entonces, bueno, creo que entonces hay que hacer esto. Y se va desesperado a su muerte. Nunca supo lo que era simplemente humillarse a pedir perdón. Nunca lo hace. Checa. O sea, estudiar la vida de David es inspirador. Pero también en la vida de Saúl, porque te inspira con el temor de Dios. Dices, Dios, líbrame de ser tan necio, tan autosuficiente y tan vanidoso para no escuchar consejo. Ok, entonces, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143:10. Entonces, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y si te das cuenta, como que tú esto y esto sucede, ¿ok? Por tu nombre me vivificarás. Por tu justicia me sacarás de mi angustia. Por su justicia. No porque yo chillo. Porque todos hemos tratado de chillar para que termine más rápido mi angustia. No, por su justicia, porque eso es justo, porque eso es correcto. Por tu justicia me sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por su misericordia. Y dices, pero mis enemigos me rodean y quieren comer mis carnes. Sí, y Dios disipará tus enemigos y destruirás a todos los adversarios de tu alma. No de tus gustos, no de tus intenciones, no de tu santa voluntad, sino de tu alma. Por eso en el Padre Nuestro. No nos metas en tentación, no nos guíes a tentación, sino líbranos del mal. Esto. O sea, yo estoy caminando contigo, no lo quiero todo arreglado hoy. Quiero ver cómo lo vas arreglando. Quiero ver cómo eres mi Dios y yo soy tu siervo. Entonces ves, al final dice, porque yo soy tu siervo y da el círculo completo. Dice, porque tú eres mi Dios y termina diciendo, porque soy tu siervo. Y hemos hablado, ¿no?, de que siempre se ha dicho, bueno, no es una religión, es una relación. Ahí está la relación, otra vez. Tú eres mi Dios, yo soy tu siervo y tu buen espíritu, recalcando, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, si yo estoy conociendo y caminando en la voluntad de Dios, va a cambiar mi punto de vista, va a cambiar mi panorama, ¿ok? El ángulo, lo que yo veo y desde dónde lo veo va a cambiar, porque tu espíritu me guía a tierra de rectitud. Es como hay un espacio, hay un entorno, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, que me permite ver alrededor lo que necesito ver. Entonces, si no ves para adelante de plano, una de dos cosas. Eso es el entorno que Dios quiere de momento por ti. ¿Ok? Que te sirve más esto que cualquier otro entorno. Que no sepas y que tienes que estar así parado esperando indicaciones. ¿Ok? O que necesitas decir auxilio, ya me perdí. O sea, estoy tan fuera de esto que no hay señal. Ayúdame. ¿Okay? Entonces, pero me guíe a tierra de rectitud, o sea, donde las cosas están derechas y no chuecas, donde no está así, sino ya se enderezó y puedo entender y ver bien. Entonces, tu espíritu me guíe a esto y tu nombre me vivificará y tu justicia sacará mi alma de angustia y tu misericordia disipará a mis enemigos. O sea, eso es quién es Dios y también cómo me hace sentir eso. ¿Okay? Ahora, regresando a Colosenses, capítulo 1. Entonces, por lo cual, viendo lo que Dios ha comenzado a hacer con ustedes, Colosenses, desde que el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero eso va a dejar un fruto, eso permite algo. Necesito el conocimiento de su voluntad con sabiduría, con inteligencia espiritual, porque ¿qué voy a hacer? Algo voy a hacer, o sea, acción. Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor. Y digno en el Nuevo Testamento es de igual peso. Esa es la idea que tiene. Entonces, como cantamos hace rato, ¿hay alguno que es digno de romper el sello y abrir el libro y leer lo que está escrito? Hay uno digno, hay uno con el peso, con gravitas, como para poder decir yo. Y solo hubo uno, el Cordero de Dios. Él ha vencido. Él es digno. Entonces, Pablo dice a los filipenses, quiero que ustedes vivan sabiendo como gente que trae presente, que son ciudadanos del cielo. Dice en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos de ahí a Dios. Entonces, eso implica, como dice Pedro, que vivamos lo que nos resta aquí en esta tierra como peregrinos extranjeros. Entonces, que la gente sepa, aunque vivo, aunque agarro lo que es este mundo, aunque trabajo y gasto y voy a la playa y voy a la tienda y tomo vacaciones y subo y bajo, vivo aquí, hago todo lo que tengo que hacer aquí, soy peregrino. Mi ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén todavía está en los cielos. Nuevos cielos, nueva tierra. Pasarán cielo y tierra. Entonces ya se verá que de aquí soy. Y pasa con nosotros. Entre más estás fijándote en Dios, entre más estás buscando el rostro del Señor, entre más estás conociendo quién es Jesucristo, más te queda como que de aquí no soy. Me acomodo, me aprovecho, veo cómo la hago y todo eso, hasta salgo adelante, pero realmente de aquí no soy. Y que la gente, que eso quede también claro con ellos, aunque seas diestro en voltear tortillas, vendrá el día que tortillas no, ya no es tu trabajo ni tu alimento. O sea, va a haber otra cosa. Entonces, como que sí, por el momento, pues hay que hacerlo bien, hay que saber hacerlo bien, hay que tener gracia, hay que tener hermosura en hacer las cosas, hay que tener valor y valentía para vivir la vida y todo eso, pero realmente de aquí no soy. Llegará el día en que no vamos a dejar las armas, sino por última vez las presentamos al Cordero de Dios. Nuestra fe, nuestra justicia, nuestro amor, nuestra esperanza y toda la armadura de Dios, todo lo presentamos a Dios. Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y lo único que quiero, dice a los ancianos de Éfeso en Hechos 24, dice, lo único que quiero es terminar esto con gozo. Vamos a seguir adelante en Colosenses. Dice, ok, para que andéis como es digno del Señor, sabiendo que las pisadas que dejo yo tienen que estar de la medida de las pisadas que Él dejó para mí. O sea, tengo que dejar bien marcado el camino. No ser tan ligero, sino con el mismo peso, agradándole en todo. Pero tú dices, ahí está el problema. A todo suena bien, pero agradándole en todo, Jaime, espero que Dios me pueda esperar porque me va a tardar mucho este renglón. Agradándole en todo. Pero hay un comienzo. Hebreos 11:6. Es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, número uno, fe. Y fe realmente es un fruto del temor de Dios. Y entonces, ¿cómo? Sí, es un fruto del temor de Dios, porque te das cuenta que no puedes jugar, que no puedes decir, ¡ah! Cuando Dios dice, yo regresaré en un año, Abraham, y Sara va a tener un hijo. Y no puedes decir, ¡ah! No juegues. No, o sea, y Abraham dice, va, lo tomó en serio. Okay, ese es el temor de Dios. Y la fe de Abraham, que había flaqueado en sus momentos, no flaqueó. Y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, es un fruto del temor de Dios. Entonces, otra vez, o sea, no te puedes escapar. ¡Híjole! Sí, temor de Dios es el principio. Pero entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si quieres agradar a Dios en todo, tienes que empezar con fe. Y para tener fe, tienes que empezar con el temor de Dios. Tienes que saber, si Dios te ama, si te muestra su amor, si te muestra consolación, si te ofrece su perdón tan pleno y completo y perfecto, si Dios está haciendo eso, no tienes que jugar. Si Cristo Jesús dice, sígueme, párate y síguele. O sea, no juegues, ¿por qué no está jugando? Y aunque deja momentos y lapsos de paz y de sosiego en nuestra vida y todo eso, no está jugando. Toma muy en serio eso, ¿por qué? Porque así nos ama. ¿Y a poco no? Cuando tú le amas a alguien y no toma en serio eso, lastima. El temor de Dios te protege contra lastimarle. ¿Ok? Y dice, sí, ni modo, si ya lo escuchaste, ya no lo puedes borrar. Es el truco. Te tengo tan así, entonces ya, pum, y te inyecté toditito y ahora sí va a tener su efecto el veneno. Entonces, ¿qué hacer con eso? O sea, agradándole en todo, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que de eso se trata aquí en Colosenses 1, el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no es un salto de fe. Y a veces los cristianos hablan de que, órale, eso es un salto de fe. O toma un salto de fe. No es bíblico eso, es un humanismo. Es la idea de que no sé si Dios exista, pero me voy a aventar a ver si me cacha. Si me cacha, Dios existe. Si no, no existe. No juegues. Y porque el que dijo eso, aviéntate, fue el diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, échate del pináculo, la esquina del muro alrededor de la plaza del templo y abajo la barranca. Échate de aquí. Porque escrito está, hasta con la Biblia te van a decir, no, pues tienes que tener fe como de Pedro. Checa. Entonces Jesús dice, no, porque también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces un salto de fe no es bíblico, Jesús no lo hizo. Okay, no le puedes desafiar, no le puedes retar, pero tu vanidad es tal y tu orgullo es tal que sí te van a retar y te van a picar y te van a atorar y todo eso, y vas a decir, ah, bueno, lo hago. No juegues, el temor de Dios te libra de todo eso, no juegues. Entonces Pedro, Señor, si eres tú, estaban bien asustados, está la tormenta y para ellos y su superstición están viendo un fantasma sobre el agua. Es la llorona, o sea, los que se han ahogado aquí, pues ya viene por nosotros. Y ahí están así, con todo que eran judíos y discípulos de Jesús, ¿ok? Entonces ahí están así, dice, soy yo, no teman. Y están así, y a Pedro se le ocurre, como sus ocurrencias de Pedro, necesitábamos eso, porque nadie se atreve a decirlo, y Pedro sí, y todos le dan un zape, pero qué bueno, porque yo lo iba a decir. Entonces Pedro dice, si eres tú, dime que yo camine hacia ti sobre el agua. ¿Por qué? Quiero escuchar tu voz. Ya te conozco. Si eres tú, entonces esto. Es atrevimiento. Y dice, sí, pero no le funcionó porque se hundió. Ah, pero duró más pasos que tú, ¿verdad? Y tú estás en la barca nomás así filmando, a ver si este tonto, a ver si le aguanta. O sea, tú estás nomás así de espectador. Y Pedro entonces dice, entonces, imagínate qué difícil. Y cualquiera de nosotros en eso, estás ya con un pie, estás de la barca y el viento así, y el barco así. Y tú estás así. Siempre no. Creo que no va a abusar de Dios pidiendo una señal. No dice, va. Y pone el pie y se siente sólido, aunque se está moviendo todo, se siente sólido. Entonces ve al Señor y va caminando hacia Él. Y sí se hunde, pero checa, se hunde y Él dice, socórreme. Y Jesús lo jala, al instante Jesús no estaba junto a Él. Socórreme, y Jesús estaba junto a Él. Ese es tu Dios. Si eres tú, y le dice a Jesús, ¿por qué tienes poca fe? ¿Por qué no creíste? O sea, esto iba bien, pero ¿sabes qué? Pedro no se ahogó. Y al final de su vida, cuando la tormenta era durísima para negar a Jesús, ahora sí, para no para que ya no me digan cosas, sino para que no me maten. Y teniendo gente en su vida, Pedro, a su cargo, que era importante no dejarles solos. No se ahogó. Y no negó. Y no se hundió. Entonces, y supo lo que es estar ahí. Y él así, él no me va a dejar. Yo sí, pero él no. Entonces tienes que tener esto presente. Pero ¿cómo lo vas a saber si no sabes su voluntad? Si no estás diciendo, ok, entonces voy a caminar. Si eres tú, nomás dime qué hacer con esto. ¿Cómo es que Abraham pudo ofrecer a Isaac? Es que ya anduvo en este asunto. Entonces llega un punto de tal convencimiento que dice, no sé cómo lo va a arreglar, pero eso le toca a él. Me prometió una cosa y lo va a cumplir, entonces voy a tomar el siguiente paso a ver qué le hace. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tú vas a tener que adquirir caminando. Entonces, vamos, otra vez. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero ¿por dónde vas a comenzar? Con el temor de Dios, con confianza en Dios, y empiezas a tomar pasos. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová, ¿de qué? De todo corazón. Pero, ¿y no te apoyes en tu propia prudencia? No dice, y sé imprudente. No te apoyes en tu propia prudencia, porque tiene limitación. Tú tienes límites, entonces no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Ahora, cuando tú ves en un mapa, las carreteras son de doble raya, para que como que veas más ancho. Un camino va a ser de una raya oscura, entonces un camino o una calle. Entonces vas a ver eso. Y las veredas no aparecen, son los atajos, son las desviaciones. Es la forma de ir por aquí y tomar agua. Entonces si tú vives en el campo, tú vas a ver veredas. Y vas a ver veredas que las hacen los venados, que los hacen los conejos, que los hacen los chivos, que los hacen las vacas. Y veredas hasta que los humanos hacemos. Entonces son veredas, y a veces ves múltiples veredas, y puedes estar siguiendo una vereda y nomás te deja a un hoyo y ahí está el señor conejo y su buzón de correo. Dices, pues seguí mal la vereda. Entonces reconócelo en todos tus caminos, lo que está claramente marcado, lo que la Biblia dice claramente. Entonces reconócelo en todos tus caminos, lo que es claro, lo que cualquiera puede ver en el mapa, y él enderezará tus veredas. Okay. Ve que las cosas más angostitas, más confusas, pero si solo andas en veredas, la verdad no sabes dónde estás. Y para que te vengan a buscar, también va a costar. Okay, entonces, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, y esto dice, para que andéis como Él es digno del Señor. Pablo dice a los filipenses, orando siempre por ustedes, que su amor abunde más a más. El amor de ustedes, hacia Dios y hacia los demás, que abunde más y más, y eso va a dar un fruto. Para que puedan aprobar lo mejor. Entonces, parte de madurar en la fe es saber escoger, elegir lo mejor entre lo bueno, otra vez, y Él enderezará todas tus veredas. Entonces necesito eso. Entonces, que mi amor abunde de tal manera que apruebe, que pueda yo elegir lo mejor entre varias opciones que son buenas. Es mucho más elemental, más de comienzo simplemente, es más básico decir esto es bueno, esto es malo. Pero ¿qué haces cuando esto, esto y esto es bueno? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Ok? El amor abundando en ti te va a ayudar a elegir lo mejor entre lo bueno. Y dices, hijo, sí, ya te estoy diciendo que todo el problema es afecto, todo el problema es querer ser mayor que Dios. Es un problema, pero el problema no es insuperable. Aquí está un hombre, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que nadie le podía decir nada. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cuando ves eso, dices, es un hombre que ya pudo ver quién es Dios y quién no lo es. Entonces, bien, dice, fortalecidos, creciendo en el conocimiento de Dios. El problema que tenemos no es ignorancia. La ignorancia, dice en Efesios capítulo 4, la ignorancia que hay en los gentiles. La ignorancia es a causa de dureza de corazón, ¿ok? No es al revés. Entonces, el pecado y lo pecaminoso y lo rebelde y lo fuera de serie que somos es dureza de corazón que produce ignorancia. O sea, pierdes cuenta de dónde estás y cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia. Cuándo fue la última vez que pediste perdón a Dios. Cuándo fue la última vez que reconociste a Dios y le diste gracias. Pierdes cuenta. Okay. La ignorancia es fruto de dureza de corazón. Entonces necesito ver eso, es el afecto, el amor hacia Dios es inicial y eso va a empezar a caminar y a avivar mi camino. Okay, entonces dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo le dice a Timoteo, dice, okay, acuérdate de Jesucristo conforme a mi enseñanza, acuérdate. Acuérdate lo que la Biblia dice acerca de Él. No lo que la gente espera acerca de Él o que Jesús va a hacer para cada uno lo que cada uno siente que necesita. Jesús es quien es, conmigo o sin mí. Y me queda a mí ajustar mi entendimiento a quién es Él, no ajustarle a Él. Entonces, por ejemplo, existe... Como dijimos, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Existe ya una tendencia en evangélicos, en cristianos evangélicos, que se llama, es una forma de exposición bíblica que se llama punto de vista, ¿ok? Desde punto de vista. Entonces, como que suena y usan la palabra muchas veces contextual. Entonces, tenemos que contextualizar lo que dice la palabra. Por eso ya no enseñan mucho en el Antiguo Testamento, porque Dios dice, si haces esto, te corto la cabeza. Bueno, es como más claro que el agua. Entonces dices, no. Pero entonces ya queremos que, mira lo que, como, entonces marcan como transiciones, cuando la mujer sorprendida en adulterio, y como Jesús no dijo, bueno, entonces apedréenla. La forma de manejar el asunto es porque Jesús iba a morir por ella. Tú y yo tenemos que tomar otro punto de vista en el evento, no siempre el punto de vista de Jesús. Entonces, pero de punto de vista es como Luke Skywalker, en creo que es la segunda precuela, o sea, la segunda mera con Luke Skywalker, y está con Obi-Wan, que es realmente el fantasma o el holograma de Obi-Wan, y dice, tú me dijiste que Darth Vader mató a mi papá, y ahora llego a saber que Darth Vader es mi papá. ¿Qué onda contigo yo ahora? O sea, Obi-Wan, y así me dices mentiras. Dice, no, pues lo que te dije sí es verdad desde cierto punto de vista. ¿Qué? Es como la serpiente en Edén. No morirán luego, no morirán en el momento. ¿Ok? Entonces, desde cierto punto de vista, no murió Adán el día que comió del fruto. Dice, en el día que comas del fruto, muriendo morirás. Es enfático en hebreo. Muriendo morirás, o sea, será así contundente. Y Adán muere y dice, no, pero ¿sabes qué? Ya sé que la muerte se acerca, no sé cuánto tarde, ok, ya sé lo que es. ¿Ves? Lo vimos ya con Saúl, ok, no es luego, muchas veces, pero aquí fue, cuando Adán, ok, entonces, que, bueno, pero es que, bien, creciendo en el conocimiento de Dios, y Pablo dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Y dice, todo soldado no se enreda en asuntos comerciales y demás de la vida. para poder estar al 100% disponible al que le tomó por soldado. Dice, si alguno corre en el estadio, tiene que seguir las rayas, tiene que mantenerse en su carril en el estadio, o si no es descalificado. Y para comer de los frutos en la hortaliza, tienes que estar trabajando en esa hortaliza. Considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento. Entonces, otra vez, eso es cosa de, ok, crecer en el conocimiento de Dios. Tienes que, tus testimonios son mi meditación, tienes que pensar mucho. Y a muchos como cristianos no les late. Yo no quiero pensar mucho, me duele la cabeza. Sí, yo no quiero correr, me duelen los pulmones. Yo no quiero ir al gimnasio, me duelen los brazos, la espalda, las piernas, hasta las cejas me duelen. Entonces no quiero ir, ¿por qué? Porque me canso, porque me duele. Dice en Proverbios que el perezoso dice, no voy a la calle porque puede haber un león. Pues asómate, papá, o sea, no seas tan flojo. O sea, el perezoso dice eso, pues es que puede haber un león, puede llover, entonces mejor ni voy. Mejor no me asomo. No voy a leer mi Biblia porque luego no le entiendo. Miguel de Cervantes dijo, no me preocupa lo que no entiendo en la Biblia, lo que me preocupa es lo que entendí. Otra vez, reconócelo en todos tus caminos. Lo que te quedó claro, empieza a caminar. Ya tienes para rato, ¿no? Con lo que ya entendiste. Y puedes caminar. Y si hay una corrección, Dios te puede corregir. Trata de mover el volante cuando el coche está estacionado. Trate de moverlo, hasta tienen que tener algo, un engrane especial de alta velocidad y flecha y todo eso, porque si en carretera mueves así el volante, el coche se voltea. Si le haces así, te puedes estacionar y todo obedece. Pero entonces es muy fácil dirigir el carro cuando ya está caminando. Y es muy fácil para tu vida ser guiado por Dios si ya estás caminando en lo que ya sabes que es su voluntad. Pero si te estás esperando que llegue el paquete de Amazon con todo, vas a esperar mucho. Dios dice, sígueme. Entonces tienes que levantarte como Mateo y seguirle. ¿Y a dónde vamos? Conmigo. ¿Qué más querías? Ok, entonces entendiendo eso, dice fortalecidos con todo poder. Poder es dunamis, poder como dinamita, poder explosivo, poder que mueve montañas. Ok, fortalecidos con ese poder, o sea, ese es el que necesitamos. Pero dice, ok, entonces con mi Dios yo saltaré los muros y los muros de Jericó caen y así. Ok, bien, pero Rahab no murió cuando cayó el muro. Y su casa estaba construida como parte del muro. Eso es Dios. ¿Ok? Entonces, fortalecidos con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria. Y potencia es la palabra kratos, como democracia. En krateia es dominio propio o templanza, el fruto del Espíritu, Gálatas 5. Entonces, en krateia es como tener las riendas bajo tu mano. Entonces el caballo va caminando y hay personas que están en el caballo así, todo el camino. O sea, es un terror, es horrible, es doloroso, es así todo el tiempo. O puedes nada más, mano en cintura, muy así, jinete. Entonces agarras así la rienda y el caballo sabe. El caballo cuando tú estás, todo lo que hace, el caballo nomás porque hubo una mosca hizo así, y estás, ay, ay, oh, 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 no te muevas. Ok, no, vamos, tranquilos. Ok, bajo su mano. Entonces, fortalecidos con todo poder, ok, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Coronavirus está bajo su mano, así, y Dios en control. Inflación, o en coronavirus, virus, inflamación. Economía, está bajo su mano. Tu vida, la vida de los demás, lo que va a suceder, lo que hace o no hace el gobierno, las autoridades, tus vecinos, tus familiares. Estamos bajo la sombra del omnipotente, Kratos. ¿Okay? Entonces fortalecidos, pero su control, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y paciencia es soportar peso encima, ¿ok? Paciencia, eso tiene que ver con circunstancias que no se alteran y no se mejoran y no cambian. Paciencia, circunstancias. Y luego te dice, no le pidas paciencia a Dios. ¿Sabes qué? Pídele lo que tú crees a Dios y sabes que Él es bueno y Él es sabio y Él sabe que mejor no te va a decir sí porque no te conviene. Pero tú dile, dame paciencia. Normalmente cuando estás diciendo a Dios, dame paciencia, es porque ya la necesitas. Pero si le pido, me va a dar más. Dios no es como tu mamá, que si dices, no me gusta sopa de acelgas, te da doble. ¿Ok? No. Tu mamá te dio eso porque sabe que las acelgas te hacen bien. ¿Ok? Pero Dios está manejando de otro modo la cosa. Entonces piensa. ¿Qué? O sea, paciencia necesito. Paciencia pido. Y toda paciencia, todo lo que puedo necesitar para toda circunstancia que no se mejora, que no cambia, porque eso es prolongado. Y la paciencia es algo prolongado. Entonces, Pablo dice, y no dejo de orar por ustedes, toda paciencia. Y dice longanimidad, toda longanimidad, que es largo ánimo. O sea, que no te agüites. Y eso tiene que ver con gente que no cambia. Y necesitas también no agüitarte con gente que no responde, gente que no cambia, gente que no entiende. Y dices, o sea, te desesperas. Dices, bueno, siempre le doy el zape con la mano derecha, ahora voy a dar con la izquierda. A ver si con eso, o así zape y patada, a ver si entiende. Y quizás tú, simplemente, tú no vas a mover la montaña. No la vas a mover. Y la paciencia te permite agarrar dos manojos de tierra, llevarlas para allá. Y volver por otros dos manojos de tierra, ir para allá. Ahora voy y agarro un tronco. Y ahora voy y agarro una piedra. Y paciencia no está poniendo un límite de tiempo. Y paciencia es la forma de seguir avanzando cuando las cosas no cambian. Necesitamos toda paciencia. Y necesitamos longanimidad, necesitamos no quedarnos agüitado con gente que, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Necesitamos largo ánimo, todo lo que puede haber. Entonces, con gozo, dando gracias al Padre. En algunas traducciones pone la coma después de gozo, o sea, toda paciencia y longanimidad con gozo. Y aquí en Reina Valera dice, con gozo dando gracias. Uno al otro, o sea, el paquete va completo. ¿Dónde quieres rebanar tu pizza? Te va a tocar queso, donde quiera. ¿Okay? Entonces, toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Y ve cómo la gratitud es parte integral de una relación con Dios y salir adelante y seguir caminando y avanzando con Dios y fortalecidos con poder, llenos de conocimiento de su voluntad. Gozo y también gratitud son integrales a eso, al Padre que nos hizo aptos. Vi algo en Facebook que alguien puso, digo, eso está muy bueno. Eso lo aprendí en otro lado, pero está bueno, necesitan saber. No falta el cristiano que lo edite, que diga, bueno, estos no son 10 mililitros, son 12. Lo fue a probar. ¿Por qué? Pone una llave española de 7.16 y dice, matemáticas que sirven. Y todos ustedes que saben cálculo y trigonometría, no pueden arreglar algo cuando necesitan aflojar o apretar una tuerca y tu única llave es llave española de 7.16. Entonces, si no le queda, barre. Entonces es cuadrado o es hexagonal, al rato pierde sus esquinas y ya nomás tienes una tuerca con cabeza redonda y lo vas a tener que aflojar con los dientes. Y Bruno sí me dio constancia, cincel y martillo. Pero ahora saca, ¿con qué birlo sacas el resto del tornillo? Bueno, ya estás en problemas. Le insertas una monedita en la llave española, en el espacio, entre la tuerca y la llave. Ya se ajustó. Eso es lo que dice, cuando nos hizo aptos, nos ajustó. Puso lo que cerró la brecha, lo que hizo la medida correcta. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios insertó lo necesario para dar la medida correcta? Que pudo ser crucificado en una cruz para cualquier hombre. Que cuando los soldados rifaron sus sandalias y su túnica, lo rifaron porque no iba a un museo, porque era un tamaño diferente, sino porque sirve de ropa y de calzado, le sirve a uno. ¿Okay? Y puedo ser tendido su cuerpo en la sepultura de un hombre X, ¿okay? Cuando lo sepultaron. Entonces, él se hizo de la medida exacta para mí. Y así de manera que la cruz que me quedaba a mí, y yo no podía dar el ancho, él dio el ancho y murió en la cruz por mí. ¿Okay? Entonces dice, nos hizo aptos para participar de la herencia o la porción de los santos en luz, el cual nos ha librado o rescatado o jalado, como Jesús hizo con Pedro, lo jaló del agua, así nos ha librado de la potestad de las tinieblas, su control y tener que obedecer a fuerza. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No necesitas otra liberación en tu vida. No necesitas una administración extra. Si estás en Cristo, Él te ha librado de tener que obedecer. Entonces, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, pagado por completo, redención por su sangre. Y no hay salvación en ningún otro. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es una buena petición. Todo esto tiene sentido. Todo esto checa cuando lo cotejas con lo que tú y yo diariamente vivimos y enfrentamos. Todo lo que pide va a cubrir toda la necesidad. Ahora vamos a ponernos en pie. Si vienes acompañado, puedes poner tu mano en el que o la que te acompaña. O si vienes solo igual, pues hay alguien por ahí. Vamos a orar. Y Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos unos por otros aquí hoy, que a cada uno de nosotros nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar dignos de ti, tomando pasos con la firmeza y la convicción misma de Jesús, con sus ojos puestos en el gozo delante de Él, nosotros poniendo nuestros ojos en Él, andando dignos del que más nos amó, agradándole en todo. Y no tengo para terminar, pero tengo para comenzar. Porque el que cree en Dios es necesario creer que está ahí y no necesito saltar a un vacío, sino simplemente tomar el siguiente paso al que me dice, sígueme. Entonces, fortalecidos con todo poder para tumbar muros y no matar a la gente donde cae el muro. Todo bajo el control de tu mano, conforme a la potencia de tu gloria, que revela tu rostro y no destruye al que te ve. Necesitamos eso, Señor, para estar llenos también con toda paciencia y nunca, nunca agüitarnos con alguna persona. Para estar con gozo, dándote gracias con todos los que ya te ven cara a cara. Porque un día nos tocará. Porque nos has jalado y sacado de la merma de las tinieblas. Nos has librado de su control. Y nos has comprado al precio de sangre de Jesús, pagando todo y dándonos la prueba. Perdón de pecados. Y pidiéndote todo eso, Señor, que salgamos de aquí caminando como peregrinos que somos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.